El 28 de febrero, FECODE convocó a los docentes a una jornada de movilización nacional y radicó un pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación que contempla 30 puntos divididos en 7 ejes: política educativa, carrera docente, económico, bienestar, salud, prestacional e institucional. El 9 de marzo, el Ministerio y FECODE instalaron una mesa de negociaciones para discutir las exigencias de los maestros. Se acordaron 11 puntos de los 30 incluidos en el pliego. El 8 de mayo, el presidente de FECODE, Carlos Rivas, anunció: el presidente Santos nos prometió un aumento de recursos y la respuesta es que no hay plata. El jueves 11 de mayo, 320.000 maestros entraron en paro.
Sabes que ya llevo un rato y sin clases, que solo que está el colegio hoy. Mira, vi que con tus marchas estás enseñándome, mostrando el camino de los dos. Tú eres quien enseña y yo debo estudiar. Ambos por mercado debemos luchar. Somos humanos en un mismo curso. Así es, ya me estás gustando más de lo normal. No habrá más transporte y cocina escolar. Y todo por culpa de tantos corruptos. Cansaditos. Yes. Y puestos al cuello ya están cansaditos. Que nuestro gobierno no les preste oído. Y hoy me estás mostrando que es asunto mío. Yes. Despacito. Yes. Quiero que me expliques todo despacito. Allá en las clases no estaba clarito, pero con tus marchas ya entiendo un poquito.
Sube,
quiero hablarles con respeto a todos los papitos. Soy profesor y me toca, y esto ya no lo resisto.
No resisto, así es.
Estamos todos ahora ante un grave peligro. Por eso son nuestros gritos. La corrupción es un circo. Vino el presupuesto y véndamelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, ahí viene otro escándalo. Sabes que tengo razón, el circo hace pam pam. Sabes con tristeza que estás robando tu pam pam. Es que a todos nos toca y eso bien tú no lo sabes.
Aquí teníamos una versión de Leonidas Pulido de la canción que quizás es una de las más famosas en este momento. No voy a decir su nombre para que no se me quede pegada. Hoy en Bocaribe tenemos un tema muy especial, tenemos en la cabina 3 docentes para que hablemos sobre el paro docente que cumple ya este miércoles 4 semanas, un mes, 32 días. Bueno, aquí está ya el profe Fernando aclarando las fechas. Voy a saludar a mis invitados y a darles la bienvenida a los micrófonos de Bocaribe Radio. Estoy con Ivette García Barraza, docente de teatro en la Institución Técnica Microempresarial de Soledad, Intemisol, y miembro fundador de la Estación de los Sueños Teatro. Con Fernando Ortiz Payares, docente de español en la Institución Educativa Técnica Metropolitana de Barranquilla, delegado a la Asamblea Departamental de la ADEA y activista de la Fuerza Política Poder y Unidad Popular, PUP. Y con Diana Luz Salas Martínez, docente de español en la Escuela Normal Superior La Hacienda, miembro de la ADEA y de la Confluencia de Mujeres por la Acción Pública y con 27 años de servicio en la educación en Colombia. Tengo conmigo en la mesa 3 docentes conocedores de lo que está pasando, no solo del paro, sino de la situación de la educación hace muchos años, comprometidos y miembros de organizaciones que también han hecho fuerte al sector de los docentes, y a quienes les agradezco por estar hoy aquí para que nos ayuden a entender el paro, a solidarizarnos con el paro, a abrir los ojos también frente a lo que pasa en el país con la educación. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos hoy en los micrófonos de Bocaribe.
Belén, gracias por esta invitación. Y pues estoy muy contenta de estar participando en este espacio en compañía de la compañera Diana, el compañero Fernando y con todos los oyentes de Bocaribe Radio.
Muchas gracias, Belén. Buenos días para toda la comunidad del suroccidente y metropolitana. Le agradecemos a Belén la oportunidad que nos brinda para aclarar muchos puntos sobre nuestro conflicto laboral, que hoy tiene un transcurso bastante fuerte porque afecta a la comunidad educativa en general.
Bueno, damos gracias a Bocaribe por este espacio que le abre al Magisterio Colombiano. Es un espacio en el cual se va a permitir hablar sobre la realidad, la verdadera realidad que se vive en las instituciones educativas y lo que realmente viven nuestros estudiantes y nuestros docentes de aquí del Atlántico y de toda Colombia.
Bueno, entonces empecemos por el principio. Yo hice una breve cronología del pre del paro, no de lo que ha ocurrido en estos 32 días, sino de cómo llegamos a esta decisión de hacer, de cesar actividades. Y hablamos en ese contexto de 30 puntos en un pliego divididos en varias temáticas. Quisiera que Fernando nos contaras un poco en detalle en qué consiste ese pliego de los docentes en este momento.
Gracias una vez más, Belén. Amigos oyentes, la cronología que nos presentó Belén es bastante acertada, pero debemos contextualizar el porqué de la negociación. Nosotros somos quienes llevamos sobre nuestros hombros las condiciones en que se desarrolla la educación en Colombia. Entonces, si nosotros vamos a nuestras escuelas, que la comunidad conoce, sobre todo en esta zona del suroccidente y la metropolitana, en qué condiciones se encuentran las escuelas. Entonces, debido a eso, hoy el gobierno está planteando una política que está llamando de calidad. Pero para tener calidad debemos tener inversión en los colegios y tener atención para los docentes. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Nosotros, uno de nuestros puntos fundamentales no es el salario como le han hecho creer a toda la comunidad. Prueba de eso es que ya hubo un aumento del 1% que por luchas anteriores y por ley ese 1% logra redondearse en un 8.75. ¿Cuál es el 8.75? El 1% que da aprueba el gobierno en negociación, no lo da, se lo peleamos en las calles. El 5.75% que otorga la ley por el IPC del año anterior y 2 puntos que nos ganamos también en las calles en el paro del 2015. Pero eso no es la satisfacción de lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando es realmente que la educación pública tenga una financiación adecuada para desarrollar una actividad pedagógica de calidad como supuestamente el gobierno la plantea. Entonces están haciendo jornada única y la canasta educativa no la facilitan. ¿Cuál es la canasta educativa? La canasta educativa es lo que tiene que ver con los restaurantes escolares, con el transporte, con la facilitación de elementos para desarrollar la actividad recreativa y cultural. En eso los colegios están bastante bajos de calidad. Esa es una parte. La otra parte, la insuficiencia de recursos para lo que tiene que ver con las aulas especializadas en los colegios, lo que tiene que ver con bibliotecas, salón de audiovisuales, laboratorio de física y química, laboratorio de biología, que en los colegios de calidad de la educación pública lo tienen a todo dar. Nosotros no tenemos esa posibilidad, tenemos que trabajar con las uñas con nuestros niños. Entonces, para redondear todo eso, en la educación colombiana se está facilitando el 2.5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué le está diciendo FECODE al gobierno? Para que tengamos una educación adecuadamente financiada, debemos elevar ese aporte del gobierno en 7.5, o sea, 5 puntos del PIB para que financie la educación pública y podamos, por un tiempo prudente, o sea, cuando se cumplan, se llenen las expectativas de infraestructura, ese porcentaje del PIB puede bajar. Pero hoy, por las necesidades que tiene la educación, es necesario que se suba mínimo al 7.5% de inversión del PIB para la financiación de la educación. Y el gobierno simplemente ha respondido que no hay plata, que nos parece una actitud tozuda, porque cuando se trata de que hay que financiar a la banca, buscan la plata donde sea, o de no recordemos de dónde, cuál es la causa del 4 por mil, que inició con el 3 por mil, para salvar a los monopolios financieros que supuestamente se estaban quebrando por allá en el gobierno de Gaviria, creo que fue. Entonces, cuando se trata de salvar a los que gobiernan, a los que mandan, a los que tienen el poder político y económico, se busca la plata de donde sea. Y cuando se trata de resolver las cuestiones del pueblo, simplemente no hay plata, y miremos a ver cómo se la componen ustedes, sigan con su educación.
Fernando, hay una cosa interesante en eso que mencionas, y es las soluciones de la infraestructura no requieren de una inversión permanente del mismo nivel, pero sí requieren de una inyección inicial grande. Y en ese sentido me gustaría que habláramos un poco de esas condiciones de la infraestructura, que no es solo física, sino un poco de las condiciones de las escuelas, y en esa medida también pues de nuestros hijos, que me parece fundamental. Aunque antes de iniciar el programa yo mencionaba, cada papá y cada mamá sabe cuáles son las dificultades por las que pasa su colegio y el de su hijo. Si en algunos casos el restaurante, en otros casos la falta de salones, en otros casos la ausencia de docentes suficientes en tus cursos muy grandes, en algunos casos todas juntas, ¿no? Pero quisiera que reiteraran, aprovechando que están ustedes tres acá, ¿cuáles son esas condiciones como más problemáticas, tanto de la infraestructura física como de las condiciones laborales, que generan pues un bajón en la calidad educativa, que además es la que supuestamente estamos buscando, ¿no?
Bueno, en las escuelas suele suceder que carecen algunas de laboratorios, por ejemplo, espacios para el arte, canchas para deporte, en fin, son diferentes espacios que son necesarios para los estudiantes, para que así ellos puedan lograr ese proceso de aprendizaje tan importante en la escuela. Otras condiciones difíciles es el aspecto de la inclusión. Este tema, que poco lo hemos hablado en este evento del paro, pero que es muy importante porque hay muchos niños y niñas con necesidades educativas especiales en la escuela, lo cual es sumamente importante. Pero ellos también necesitan las condiciones como el personal idóneo, como es la parte del psicoorientador, el psicólogo, el trabajador social. Es decir, un equipo que esté atento en esa parte de necesidades que tienen estos niños y niñas, y que el maestro y maestra, aunque tenga toda la disposición y todo el amor y la dedicación, pues no es suficiente para abordar este aspecto en la educación. La parte del comedor, como bien lo decías, en muchas instituciones no hay estos alimentos o son muy escasos. Entonces la porción es mínima, y un niño y niña pues todo el día, porque hablemos también de la parte de la jornada única, 8 horas con unas porciones tan pequeñas, pues esto puede generar más adelante un problema de salud para los niños y niñas. Y pues sin contar que hay escuelas donde en promedio son muchos niños en el aula, 40 niños, hasta 50 niños incluso. Entonces es un tema que tenemos que mirar de manera muy cuidadosa, no solamente los maestros y maestras, también los padres de familia, las madres. Es un problema que a todos nos atañe, y que debemos estar juntos en esta lucha por mejorar las condiciones de nuestros hijos e hijas.
Quiero que escuchemos ahora a Edith María Serpa. Ella es rectora de la Institución Educativa Oficial Carlos Ramón Repiso Cabrera, a muchos kilómetros de acá, en el municipio de San Agustín, Huila. Donde atienden 1.300 estudiantes en todo desde el preescolar hasta 11, y adicionalmente tienen una jornada de fin de semana para que los niños extraedad o jóvenes extraedad y adultos puedan terminar su ciclo educativo. Entonces quiero que escuchemos a Edith antes de continuar hablando de las condiciones de infraestructura, porque es también un poco un panorama complementario.
paro del magisterio, que más bien debería llamarse el paro de la comunidad educativa, tiene su razón de ser en que es un momento histórico para lograr poner a la educación en el sitio que le corresponde como pilar fundamental en el cambio de la sociedad, lograr personas felices, dignas, respetuosas, responsables, críticas, pasa por fortalecer la educación. Entonces, como directivo docente, vivo en carne propia las falencias, las carencias que tiene la educación, puesto que el presupuesto asignado para nada corresponde con las necesidades. En mi caso, debo administrar 13 sedes, 3 urbanas y 10 rurales, con unas necesidades inmensas, totalmente el mundo al revés, pero de tanto repetirse la situación como que se termina normalizando, entonces es normal que en vez de 180 o 200 días de transporte escolar, a los estudiantes se les brinde 50 días a lo sumo. También se ha vuelto normal que así el programa de alimentación escolar desde el ministerio esté bien planteado, se ha vuelto norma que los recursos se queden en el camino y lo que le llegue realmente a los beneficiarios sea muy poco. Se ha vuelto común también convivir en instituciones que amenazan con caerse, con baterías sanitarias totalmente deterioradas, sin recursos didácticos, mejor dicho, sin las condiciones necesarias para brindar un servicio educativo de calidad. En ese orden de ideas, el paro es la oportunidad para poner a todo el país a pensar en la educación y a quienes tienen en sus manos la responsabilidad y el poder de generar políticas públicas de equidad, que se pongan a pensar en eso y que le asignen los recursos, y no solo es cuestión de recursos, es cuestión de capacitación, es cuestión en definitiva de empoderar la educación pública como pilar fundamental en la transformación de esta sociedad.
Creo que claramente Edith nos hace un resumen de algunas cosas que hemos hablado hasta este momento y un llamado también muy interesante de poner la educación en el centro, que sin duda creo que es como el eje central de la movilización, a pesar de que ha habido como unos intentos por desvirtuar la movilización de los docentes, el punto que a mi juicio recoge como todo el pliego es ese, poner la educación en el centro, no solo en sí misma, sino como un eje de construcción de una sociedad en paz, que es también la búsqueda en la que estamos. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Diana un poquito sobre las escuelas como territorios de paz, que son, digamos, una parte de lo que está en el pliego, pero también pues una responsabilidad en la que entramos todos, como dice Edith María, el paro de la comunidad educativa y no el paro docente, donde nos podemos ubicar todos para realmente aportar en esa construcción de una sociedad en paz.
Bueno, muchas gracias, Belén. Queremos decir que las instituciones educativas, dentro del pliego de peticiones que tiene FECODE, buscamos convertir nuestras escuelas en territorios de paz. Para ello se requieren realizar ciertas inversiones, pero sin embargo hemos encontrado que durante este paro muchos maestros hemos sido atacados. Llevamos actualmente 3 maestros asesinados, llegamos un grupo de compañeros que desaparecidos. Entonces, esto nos está hablando de que no hay verdadera paz, no hay respeto para aquellos ciudadanos que estamos forjando la paz, que estamos trabajando por el bienestar de nuestra comunidad, de que nuestros chicos encuentren en las aulas de clase esa tranquilidad, esa paz, esa formación que le permita vivir armónicamente en nuestra sociedad. Entonces, debemos prepararnos las instituciones para el posconflicto, y para prepararnos en ello necesitamos inversión social, necesitamos que el Estado nos brinde las garantías, nos brinde los beneficios, nos brinde primero las garantías en estas protestas y además también nos brinde los beneficios para que nuestras instituciones estén en mejores condiciones físicas, mejores condiciones locativas, que nuestros estudiantes tengan en realidad condiciones dignas para el aprendizaje. Y desde ese punto de vista podemos hablar de que nuestras escuelas sí son verdaderos territorios de paz. De lo contrario, no podemos hablar como eso, sería una utopía. hablar de territorio de paz si no hay inversión social. Necesitamos que el Estado, que el gobierno nos escuche, que los padres de familia vean en nosotros no esos terroristas, vean en nosotros ese amigo fiel, ese amigo leal, que es el que está formando a su hijo en las aulas de clase, que es el que vive a diario lo que en realidad, las realidades de nuestras instituciones educativas. Entonces es importante que nos vean como ese aliado, ese amigo, y nos apoyen en esta lucha, que no es más que una lucha social. Es imposible que se nos vea a los docentes, que somos unos líderes sociales que trabajamos por nuestra sociedad, que buscamos la transformación y la creación del país que verdaderamente queremos, que nos vean como terroristas o nos vean como puntos blancos donde hay que dar y hay que atacar. Antes, por el contrario, hay que proteger al maestro, hay que proteger al estudiante, hay que proteger al padre de familia. Estamos hablando de paz, estamos hablando de territorio de paz dentro de las aulas, dentro de las comunidades. Entonces, Barranquilla, el Atlántico, el Magisterio Colombiano, estamos dispuestos a trabajar por la paz, pero con inversión social, con compromiso social, donde todos nos sentamos comprometidos con el otro, que trabajemos unidos, que permanezcamos unidos en esta lucha.
Otra razón para que la escuela se convierta en un territorio de paz fundamental es que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de garantizar la educación a los colombianos, a los jóvenes, a niños y jóvenes en Colombia, es facilitar unas condiciones adecuadas para que se desarrolle la actividad escolar. Sin embargo, una de esas condiciones básicas, fundamentales para nosotros los docentes, es lo que tiene que ver con la salud, que está también, es un punto nodal del pliego, la salud para los maestros. Nosotros tenemos supuestamente un régimen especial en salud, pero sin embargo hoy le oímos decir a nuestros compañeros y a nuestros familiares que es mejor el SISBEN que el servicio de salud que nos están prestando a los maestros en Colombia. ¿Por qué, hombre? Porque se ha convertido en un flagrante negocio el atender a los maestros de la manera más pírrica para tratar de llevarlos a el régimen de la ley 100. Sin embargo, nosotros por nuestra lucha hemos logrado mantenernos unificados en un solo régimen y en una sola EPS. Eso nos da una garantía para negociar. Hoy no tenemos el contrato de salud que nos debe atender. Desde el año pasado se venció el contrato, se han hecho dos alargamientos de ese contrato y ahora se hace otro para el mes de septiembre, con el compromiso de que al mes de septiembre ya lo que atinente al contrato de salud para la prestación del servicio del magisterio debe estar finiquitado. Ese es un punto fundamental del pliego y ojalá se logre con la Procuraduría, como dice FECODE, garantizar que así como lo está planteando el gobierno, se pueda confiar en que en septiembre tengamos resuelto ese problema. Otro punto del pliego que también es fundamental para el magisterio es lo que tiene que ver con nuestro contrato laboral. En el magisterio hoy se elabora con base en tres contratos. Los que somos más antiguos, que venimos del decreto 2277, los que vienen a partir del 2001, que es 1278, y últimamente el contrato para las negritudes y los indígenas. O sea, tres formas de contrato. Entonces, FECODE, que nos está llevando a veces hasta tener diferencias entre compañeros que tienen diferente contrato con el magisterio. Entonces, FECODE está planteando la institucionalización de un solo contrato por un nuevo estatuto docente y por un único estatuto docente que facilite, que dé unas condiciones más favorables, un clima laboral mejor para desarrollar la actividad que nos corresponde.
Bueno, y otro de los aspectos sumamente importantes y que ya lo habíamos tocado, pero vale la pena ahondar un poquito, y es en el tema de política educativa y corresponde a la defensa de la educación pública como derecho fundamental con calidad administrada y financiada directamente por el Estado en contravía de la privatización. Sabemos que el gobierno ha ido proponiendo los colegios en concesión. Y los colegios en concesión no es más que otorgarle a entidades privadas el recurso público, el recurso de la educación. Y sería algo muy parecido a lo que está pasando con la salud, que el recurso de todos los ciudadanos es administrado por entidades privadas. Y lo que queremos es que se mantenga el sistema de educación pública como lo conocemos, porque es lo ideal para un Estado social de derecho en el que estamos.
Yo quisiera aprovechar que estamos aquí y recogiendo lo que decía Diana respecto a los docentes asesinados, hacer por lo menos nombrarlos para que quede también su recuerdo aquí. Se trata de Joana Alarcón, Washington Cedeño y Juan Artunduaga. Son los tres docentes que han sido asesinados en lo que va corrido del paro, y hay una docente que se llama Luz Elizabeth Hernández que está desaparecida. Y me parece que esto, bueno, dialoga dramáticamente también con una situación general en el país de silenciamiento y amenaza a los líderes sociales, dentro de los cuales están claramente los maestros. Y quisiera que escucháramos en ese sentido unas palabras de Julie Otero respecto al derecho a la protesta, para que entremos también a mirar, quizás una de las dificultades con el paro es la manera también como ha sido reprimido, no solamente por las fuerzas del Estado, sino incluso también desvirtuado, como decíamos al inicio, por algunos medios de comunicación. Entonces vamos a escuchar a Julie y retomamos también con el derecho a la protesta.
Estamos en un momento álgido en la lucha social de nuestro país. El paro del magisterio colombiano ha venido sentando bases fuertes de lucha, de exigencia, de exigibilidad de derechos. Entonces, con certeza estoy diciendo que este no es un paro cualquiera, porque estamos frente a 7 puntos gruesos que este gobierno está dispuesto a ceder. Por ejemplo, uno de los puntos que nos estamos planteando es la defensa de la educación pública como derecho fundamental, una educación con calidad, una educación administrada y financiada directamente por el Estado en contravía a la privatización. Por esa razón, venimos exigiendo que se garantice la gratuidad y la obligatoriedad de la educación pública en todos los niveles. Por eso también exigiendo una reforma al sistema real de participación en la vía del fortalecimiento de los recursos para la educación pública. Que se garantice la proyección de la escuela como un territorio de paz, a que se revise, a que los entes territoriales revisen la relación técnico-maestro-alumno-aula de clase, teniendo en cuenta las realidades de los contextos, porque aquí se presentan situaciones que la sociedad colombiana, el pueblo colombiano tiene conocimiento. Solamente de eso sabe los educadores y educadoras que nos encontramos en esos espacios, en las escuelas, en las aulas.
Hoy nos encontramos ante situaciones de vulneración de derechos humanos en la cual ha habido acciones desmedidas por parte de las autoridades, por parte de la policía, por parte del ESMA. Los distintos audios y noticias que han circulado y siguen circulando están mostrando la manera como se ha venido reprimiendo nuestra participación. Muchos educadores y educadoras se han venido las tanquetas de agua que se han venido utilizando para diezmar a la población educadora. Entonces, y también a las amenazas de que vienen siendo víctimas docentes, por ejemplo, que laboran en el municipio de Chivolo Magdalena, quienes por su participación en el paro vienen siendo hostigados, amenazados. Y por esa razón estamos exigiendo al Estado garantías para el ejercicio pleno de la actividad sindical. El derecho a la protesta y la movilización ciudadana y el derecho a la huelga debe ser garantizado por este gobierno, que por cierto tiene un galardón, un premio Nobel de Paz. Y sobre todo porque estamos en un país que viene caminando y viene transitando hacia una paz con justicia social, una paz duradera, una paz estable. Entonces esos son puntos como clave en la cual los maestros y maestras no estamos dispuestos a ceder, no callaremos, no permitiremos que las amenazas, tanto por los organismos de seguridad como por las amenazas que ha venido haciendo la ministra de Educación en su directiva ministerial, planteando de que nos va a quitar el salario durante el tiempo que hemos venido teniendo la protesta, no pueden constituirse en elementos que nos hagan parar nuestra actividad, no pueden ser los elementos que nos hagan cerrar nuestra voz, sino por el contrario, nuestra voz cada día tiene que elevarse mucho más, nuestra voz tiene que ser enérgica, nuestra voz tiene que ser una voz que clama por la justicia, una voz que clama por la educación pública y la defensa de la educación pública en este país como derecho fundamental. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba Yuli mencionando también algunos temas de pues que son muy importantes. Yo quisiera resaltar un par de cosas ahí también, abrir la discusión alrededor de ellos. Uno tiene que ver con una condición nuestra, y es que en este país los derechos que se han obtenido ha sido a partir de la lucha, ¿no? Y en ese sentido, la pertinencia, la importancia, el respeto que se merecen las movilizaciones, las acciones sindicales, las acciones colectivas, ¿no? El derecho a la protesta como un mecanismo para exigir mejores condiciones, y que además ha sido, repito, un mecanismo que es el único que medianamente ha logrado el acceso a distintos derechos. Y en ese me parece como un tema fundamental de resaltar, que también es importante también pues para el resto de la ciudadanía entender el por qué el mecanismo es la movilización y el mecanismo es el cese de actividades, que eso a veces como que queda un poco desdibujado por los medios y bueno, también por los crisis que causa, que no es mentira que para algunas personas obviamente dificulta la vida cotidiana el hecho de que los chicos y las chicas no vayan al colegio, porque no es sencillo llevar la vida cuando eso no está, lo cual es una demostración clara de la importancia que tiene la escuela, no solamente como espacio de aprendizaje, sino como un espacio también donde los chicos tienen un lugar mientras que los padres trabajan, es decir, un lugar de cuidado, un lugar de crecimiento, etcétera. Y el otro punto que me parece importante de lo que resalta Yuli también, que lo hemos hablado, tiene que ver con el hecho de poner la educación en el centro, que me parece que lo hemos ido tocando, y creo que hay que reiterar en ello también para que toda la comunidad educativa entienda la pertinencia, eso de estar ahora sin clases como una posibilidad de estar en mejores clases después, de alguna forma, ¿no?
La intención es brindarle a nuestros estudiantes mejores condiciones, y precisamente por eso el paro. También es importante aclararle a la comunidad que los maestros éticamente siempre hemos dado respuesta a este tiempo de paro cuando paramos, comenzamos a reponer el tiempo. Entonces, nosotros trabajamos 40 semanas anuales y estas 40 semanas se van a reponer. Siempre por ética lo hemos hecho. Entonces, los padres de familia, los estudiantes pueden contar con la completa tranquilidad de que este tiempo se va a reponer legalmente y que vamos a cumplir con el calendario escolar como realmente se viene programando. También es importante que nos apoyen en esta lucha. Vuelvo y repito, los padres de familia, los estudiantes deben comprender que nuestra lucha es por brindarles mejores garantías a nuestros educandos. Entonces, frente a ese punto de vista es de vital importancia su apoyo a este paro.
Bueno, hablando un poco de la parte del derecho a la protesta, haciendo un poquito de historia, podemos encontrar que todas las reivindicaciones del magisterio han sido a través de la lucha. Recordemos cómo en los años 60 los maestros hicieron la Marcha del Hambre, una marcha que realizaron los maestros desde Santa Marta hasta Bogotá. Y fue así como el maestro logró que se le pudiese cancelar de manera puntual su salario. Anteriormente a los maestros se les pagaba con canastas de cerveza, qué tristeza, o de licor en general. Qué tristeza que pues se le diera este trato al maestro, o no solamente al maestro, a otro profesional. Incluso es indigno que un país tenga ese tratamiento. Y el maestro tuvo que luchar. Y fue así como más adelante, en 1979, se logró el estatuto docente o decreto 2277, que logró la estabilidad laboral. Y bueno, otras reivindicaciones más adelante.
Bueno, con relación a la protesta social, la cual tenemos derecho todos los ciudadanos en Colombia, garantizado porque supuestamente tenemos una constitución que garantiza un estado social de derecho, pero pues la idiosincrasia humana es muy difícil, y nosotros vemos hoy que hay gente que dice que nosotros le estamos estorbando, que eso es cierto, pero las condiciones en que vive nuestro país, las condiciones de vida del pueblo colombiano, ¿a quién no le ha tocado perjudicar a otro porque está luchando por sus intereses? Aquí en Colombia los taxistas, los camioneros, los arroceros, los campesinos en general, los vendedores ambulantes, los periodistas, los de la rama judicial, todos los colombianos que trabajamos honestamente, que no le robamos al Estado para vivir, sino trabajamos para vivir, cuando vemos lesionados nuestros intereses, no tenemos otra alternativa, sino es la huelga, el paro, y tenemos que hacerlo ese en las calles, no lo podemos hacer en el cuarto de nuestras casas. Tenemos es que traumatizar la sociedad para que quien tiene que garantizar el normal desarrollo de la sociedad, que es el Estado a través del gobierno de turno, preste atención y trate de buscar alternatividad a eso. Entonces, le decimos a la ciudadanía, que especialmente a la comunidad del suroccidente y metropolitana, que entiendan nuestra situación, que los maestros estamos en las calles y seguiremos en las calles hasta arrancarle al gobierno unos compromisos, porque lo que estamos peleando son compromisos para que se atienda la educación pública, como dijo ahorita la compañera Julie, para que el Estado responda por una atención adecuada, financiada por ellos, y gratuita y pública. Entonces, no estamos molestando, le estamos enseñando, estamos corroborando lo que ya hemos aprendido, que para obtener nuestras reivindicaciones necesitamos salir a las calles. Muchas gracias.
Bueno, en realidad parece ser que a los dirigentes en este momento no les está interesando la educación pública, porque prácticamente nosotros habíamos quedado sin recursos hasta el mes de septiembre, y por eso se hace evidente este paro. Luego aparece una inyección a la educación que nos está aprobando solamente hasta el mes de diciembre. Entonces, la educación está colapsando, los sistemas económicos de la educación están colapsados. Es necesario que nuestros dirigentes den un vuelco a una mirada a la educación, porque es que a través de la educación es donde se forma la economía, la intelectualidad, se forma el surgimiento de un país. Si no hay inversión social en educación y en salud, obviamente no vamos a encontrar un país que va a avanzar.
Vamos a escuchar un momento a Jorge Antonio Valdés, que es docente de Ciencias Sociales en el Huila, en San Agustín, en un colegio urbano y rural, y volvemos aquí.
Yo soy Jorge Antonio Valdés, un saludo a los escuchas de Bocaribe. El paro es una reacción por parte del magisterio y ahora de padres de familia y estudiantes a la falta de gestión decidida por parte de autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar un derecho fundamental como es el de la educación. Yo veo desde acá, donde nace el río Magdalena, y veo cómo a lo largo y ancho de nuestra geografía hay miles, millones de niños y jóvenes que quieren construir sus sueños, que quieren crecer y necesitan realmente de parte del Estado todo el apoyo para salir adelante. Es muy injusto que niños y jóvenes de todo el país carezcan de alimentación, transporte, útiles escolares, laboratorios, en fin, de todas las condiciones para tener una calidad de educación alta. Este paro es muy importante para todos, para estudiantes, padres de familia y para docentes. Si realmente queremos un país distinto, con un desarrollo humano avanzado, donde se aprecie la vida, pues necesitamos que la comunidad se empodere y participe activamente en la defensa de este derecho que es tan importante.
Clases para rato.
Otra vez el profe Leonidas que nos mostró que haciendo uso de unas pistas de canciones conocidas podía contarnos también otras historias. Él es un profesor en el Huila que hoy nos conectamos con San Agustín y nos contaron un poco un par de historias que nos ayudan a combinar también con lo que pasa aquí en el Atlántico y a mostrarnos que es una situación de todo el país, que no es una situación que solamente afecta a Barranquilla o Soledad, de donde tenemos hoy profesores representantes, sino que es una situación que involucra a todo el país. En todo el país hay dificultades de infraestructura, en todo el país hay dificultades de contratación. No nos hemos metido con el tema de la tercerización y las contrataciones que nunca llegan, ¿no? Los tantos profesores que están en espera de nombramiento durante años eternos, pero bueno, imposible casi tocar todos los temas hoy. Pero hay dos temas que sí queremos tocar antes de finalizar. Uno de ellos es el uso de las redes. Cómo en este paro ha sido de vital importancia y de gran utilidad además WhatsApp, las cadenas, Facebook, ¿no? las emisiones en vivo de cosas que están pasando en otros lugares. Entonces, hablemos un poquito sobre este tema.
Bueno, en realidad las redes sociales han sido muy útiles, sobre todo cuando contamos con unos medios de comunicación masivos manejados por el Estado, donde lo que intenta es dar puntos contrarios a lo que es la realidad de nuestras luchas, donde se nos hablaban de que nosotros estábamos parando era por salario, pero a través de las redes hemos podido demostrar que nuestra lucha no es solo por salario, nuestra lucha es por unas condiciones dignas para que nuestros estudiantes puedan tener un verdadero aprendizaje, un espacio óptimo para ellos, para aprender. Entonces, las redes nos han permitido a través de Facebook, de WhatsApp, a través de los diferentes medios, poder mandar la información a toda la comunidad.
Sí, las redes definitivamente han sido fundamentales en esta lucha, como lo ha expresado la colega Diana, porque nos permite llegar a la población con la información efectiva, la información que es real, que es fundamental, como por ejemplo la ministra de Educación había expresado que ya se aprobó un dinero en el Congreso que solucionaba ya el problema de educación este año, pero no dice que ese dinero no estaba en la canasta y debía estar, porque debe ser un dinero de hace muchos años atrás y que no hace parte de la lucha del magisterio, porque la lucha del magisterio es para que el sistema, en el sistema general de educación, pueda estar el 7.5% para la educación pública. Y estas informaciones, a través de las redes, los maestros hemos estado informándole a la comunidad. Otro aspecto importante son las marchas, que no las vemos en los grandes noticieros. En las redes las podemos apreciar. Yo analizo que cuando voy a ver una de estas noticias, de estos noticieros, lo primero que me encuentro es con las marchas de Venezuela, cómo en Venezuela atacan a la población. Pero yo me pregunto, caramba, pero si aquí en Colombia se está dando lo mismo. ¿Y por qué no está en estos medios? Pero al entrar a mi Facebook o el WhatsApp, me encuentro con la realidad de nuestro país. Y es allí donde es clave estos medios alternativos de comunicación.
Además de la importancia que están teniendo hoy los medios masivos, las redes sociales de comunicación como Facebook, WhatsApp y Twitter, para el intercambio de opinión y de informarle a la totalidad de la población cómo se están desarrollando las cosas verdaderamente. También, como este es un país demasiado politizado, lo han utilizado algunas fuerzas, las mismas fuerzas oscuras, esas que mataron a los tres compañeros, tratando de meterle en la cabeza a la gente que el gobierno no quiere facilitarle plata a los maestros, pero le facilita la guerrilla. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tenerlo como caballito de batalla para la campaña electoral que se aproxima, y eso no es cierto. Una cosa es la situación de la guerrilla, la negociación que era necesario, porque ahí están los resultados. Ayer decía el comandante general del ejército que debido a eso hoy no hay un soldado herido en el hospital militar, está desocupado. Fíjese cómo son las cosas. Eso ha traído desocupación de algunos galenos en el hospital militar. Pero, eso no es ganancia para los que viven de la guerra, para los que le sacan provecho a la guerra. ¿Por qué no dicen que la plata en educación no se ha podido porque en Odebrecht se perdió una gran cantidad de millones en Refricar, en Salucó y en tantas otras? Que nosotros, y ahí por ahí de costadito le meten a la gente que los maestros deben reponer, ¿y quién repone esa plata? Entonces, le hacemos el llamado también a la comunidad a que reflexione y no le reproduzca esos memes donde quieren comparar el problema del magisterio con el de la guerrilla, porque no tiene nada que ver. La financiación del Estado es para la guerrilla, viene de financiación internacional, y la financiación de la educación debe darla el Estado, que es el responsable, con la plata que ellos se roban. Mire lo que pasó en Chocó y en Buenaventura. A Buenaventura, ¿por qué no le dijeron no hay plata? Porque ellos saben que ese puerto produce y que la plata la están despilfarrando. Entonces lo que lograron fue un compromiso que el despilfarro se invierta. Entonces, igual tiene que ser aquí en educación, que no se despilfarre la plata en inversiones que no produce y se le dé atención a la educación que tanto se cacarea, porque a nivel internacional se le exige una mejoría en las condiciones de educación.
Sí, es que el déficit por corrupción anual es de 28 billones de pesos.
Sí, no es una bicoca. Vamos a cerrar este programa de hoy, que aprovecho para agradecerles a los tres y también a quienes nos compartieron sus testimonios y que escuchamos, a Julia, a Jorge y a la profe Edith. Quisiera que cerráramos el programa recalcando en qué momento estamos de la negociación, porque eso mismo que hemos hablado ahora de las redes, que nos ha permitido estar en algunos casos mejor enterados y por lo menos tener diferentes versiones de los hechos y no una única mentira. es importante estar al tanto de lo que pasa realmente en la negociación. Se oyen muchas cosas, a veces salen noticias como medio chismosas y desubican de pronto. Entonces, ¿en qué momento está la negociación y qué es lo que viene esta semana en el marco del paro de maestros?
Ok. Bueno, la negociación tiene tres puntos básicos, que son financiación para la educación pública, salud para el magisterio y salario. ¿En qué se ha avanzado? En lo de salario ya les conté cómo está la situación y eso nosotros tenemos que aceptarlo porque nosotros no lo negociamos. El salario se negoció en una mesa aparte con los otros trabajadores estatales y el gobierno. Y nosotros, los maestros, tenemos que aceptar lo que allá se negoció. Nosotros estamos directamente negociando con el gobierno, es la financiación de la educación pública gratuita para los niños y jóvenes de este país y la resolución del problema de salud. Bueno, el problema de salud, ya hay unos compromisos que supuestamente al mes de septiembre debe estar todo finiquitado y nosotros entendemos que eso es así, que son soplar y, no es soplar y hacer botella, pero le damos el tiempo, se va a aceptar que a septiembre tengamos finiquitado el nuevo contrato de prestación de servicios de salud para el magisterio, con algunas cosas que nosotros pusimos sobre la mesa, y es una veeduría, una contratación acorde con la ley 80 de contratación pública, para que tenga un poquito de dientes la contratación con los contratantes que en las anteriores no los tenía. En cuanto al problema ya de la financiación de la educación pública y en los distintos puntos, porque eso tiene varias subdivisiones, ¿se ha avanzado en qué? En que se comprometen a adelantar el preescolar de 3 grados a partir del 2020. Es que este gobierno es también bastante cicatero. A partir del 2020 es que van a empezar a adelantar el preescolar de 3 grados, porque la educación preescolar es la fundamental, la básica. Por eso hay tanto problema en los niños en primaria y secundaria, porque en la educación preescolar la hacen en el jardincito de la casa vecina, porque más es por el problema de la alimentación del niño que por el problema de la educación. El otro punto que se ha adelantado en cuanto a la financiación de la educación pública tiene que ver con lo de las pruebas ICFES, que se aplazó para el 27 de agosto. Y también se acordó que inmediatamente se termine el paro, se negociará un cronograma para la presentación de las pruebas de los compañeros del 1278, que tienen que presentar un video y unas actividades para la cuestión de concursar para el ascenso. Lo demás está en la buena voluntad que tiene hoy el procurador y el secretario general de la presidencia, que son los dos intermediarios que se han puesto como facilitadores para llegar a un acuerdo, porque ya todos queremos que este paro se levante, los niños, los profesores, la ciudadanía, el gobierno, pero necesitamos que quien tiene la responsabilidad, pues la asuma.
¿Y esta semana qué tenemos?
Bueno, esta semana hoy estaremos visitando los diferentes medios de comunicación, con chapolas en la comunidad, socializando o explicándole a la comunidad cuáles son los motivos reales del paro. El día de mañana se realizará una marcha de antorchas a partir de las 4 de la tarde. El día miércoles a las 9 de la mañana una marcha de todo el departamento. Y el día jueves estaremos en las diferentes localidades, en concentraciones. Igualmente el día viernes estaremos concentrándonos, viendo pues qué sucede, esperando que este conflicto laboral se resuelva para el bienestar de todos y toda la comunidad educativa.
Bueno, queremos darle las gracias a Bocaribe por este espacio que le ha abierto al magisterio, un espacio bastante amplio y que verdaderamente nos permite informar nuestra realidad a toda la comunidad. Muchas gracias.
Muchas a ustedes gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy y vamos a despedirnos con otra creación de un docente, en este caso es de Belalcázar, Cauca, Leonidas es huilense, las otras dos canciones eran desde el Huila, el profe David desde Belalcázar, Cauca, nos quedamos con una música que creo que también es como una suerte de resumen de varios temas de los que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias a la audiencia de Bocaribe por estar con nosotros. Y esperamos seguir informando, como hemos venido haciendo, sobre el paro de docentes y haciendo el llamado a la ciudadanía para solidarizarnos con esta protesta y con esta lucha que realmente es en beneficio de todos y todas.
Desde Belalcázar, otra vez, el profe David. Oiga, señor presidente, tenga usted algo muy claro, que usted no nos asusta y seguiremos en paro. Y así sea indiferente, nos escucha o nos escucha, porque todos los docentes estamos en pie de lucha. Discúlpenme si soy brusco en los términos que uso, pero este presidente en verdad es muy iluso, dice no tener recursos, que pa' educación no hay nada, y pretende que Colombia sea la más educada. Usted quiere calidad y que seamos importantes, y tienen los profesores hasta 40 estudiantes. ¿Cómo va a haber calidad con semejante utopía, si hasta el profe de español está dando geometría? Hace falta infraestructura, también eso es importante, material educativo e inversión en restaurante. No es solo por salario, como le digo al país, pero usted no puede ver más allá de su nariz. Para la única jornada no tenemos profesores y no existen garantías para los etnoeducadores. Maestros provisionales, denunció en este momento, llevan hasta 20 años esperando un